Arratsaldeon.
Queremos hablar contigo de literatura africana, algo que no sé si está bien dicho así como nombre, ¿está bien? ¿Literatura africana? ¿Literatura de África?
Pues es la primera pregunta que me hice yo cuando empecé un poquito a indagar en este espacio, ¿no? Y de hecho mi blog se titula Literáfricas, le puse una S final porque realmente literatura africana es un cajón demasiado amplio para englobar toda la diversidad que hay, porque no tiene nada que ver la literatura de un país africano con la de otro país africano, ni incluso en la zona, vamos a decir, regional, puedes decir Cuerno de África, por tomar un ejemplo, la literatura etíope, por ejemplo, con la de Kenia, ¿no? O sea, en ese sentido yo hablaría más de literatura. Me gusta decir, aunque suene un poco extraño, literaturas africanas.
Ya, es como si dijéramos literatura europea y luego intentemos saber si es la misma literatura en Italia que en Alemania que en Francia, que no tiene nada que ver, ¿no?
Es que este tipo de cajones funcionan con las literaturas del sur. No. Porque también decimos, por ejemplo, literatura latinoamericana.
Ya.
Y es el mismo cajón desastre, ¿no? Sin embargo, es lo que dices tú, no decimos literatura europea.
Ya. ¿Y cómo llegaste tú hasta esta literatura? ¿Por formación? ¿Por afición? ¿Cómo se llega a ello?
Pues es porque me gusta muchísimo leer y siempre he leído pues, de todas las literaturas del mundo. Sobre todo cuando voy viajando también me interesa, ¿no?, saber de los países que voy conociendo. Y literaturas africanas prácticamente había leído solo a los Nobel de literatura. Y cuando empecé a viajar a África, que ya lo hice bastante tarde, pues bueno, intenté buscar información, ¿no? Y me di cuenta pues, que había literaturas africanas y que yo no había leído absolutamente nada. Entonces fue como que me dio un poco de vergüenza, porque dije, ¿cómo he podido estar de espaldas a esta producción, ¿no? Y entonces me puse las pilas, bueno, una cosa frenética, sí.
¿Y cómo se puede llegar a aprender o estudiar o saber o conocer este tipo de literaturas? Porque nombres como escritores habitualmente no los conocemos, no los manejamos. No sé si ya me dirás luego cómo aparecen en las estanterías de las tiendas, pero claro, ¿cómo lo consigues? Porque estarán en sus idiomas originales, en principio, ¿no?
Pues son varios los problemas que hay con las literaturas africanas. La primera ha sido pues, que han estado muy invisibilizadas y era muy difícil aquí. Entrabas en una librería y yo que te digo que soy lectora, si hubiera visto ese espacio, seguramente me hubiera inclinado, ¿no?, a coger algo. Pero no existía ese espacio. Ahora, poco a poco, desde el año pasado se ha notado un pequeñísimo auge y sí que se encuentran ya libros de literatura africana en las primeras estanterías de las librerías, lo cual es muy, muy interesante. Y ha habido traducción, pero tampoco mucha, claro. El problema que igual tú te refieres más es a las lenguas africanas, ¿no?
Sí, porque claro, hay mucho tipo, habrá muchos escritores también, muchas temáticas. Y ellos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? No tenemos ni idea de ellos, ¿no?
Ya, es que
ellos y ellas, perdón.
Claro, ¿cómo empezar? Es sí. ¿Cómo dar el primer paso de decir, me voy a acercar a estas literaturas africanas, este mundo tan desconocido, ¿no? Yo lo que haría sería, pues yo lo que hice al principio fue ir a los nombres más conocidos, ¿no?, que son los que más resuenan, que pueden ser, bueno, los Nobel de literatura, por supuesto, pero más allá, pues por ejemplo, Chinua Achebe, Ngugi Wa Thiong'o, o Chimamanda Adichie, que ahora mismo está ocupando mucho espacio y mucha...
¿De qué países son? ¿De qué países estamos hablando?
Chinua Achebe es nigeriano, Ngugi Wa Thiong'o es keniano, y Chimamanda Ngozi Adichie es nigeriana. Por ejemplo, serían tres ejemplos para empezar con esas narrativas, ¿no?, que son muy atractivos, tienen mucho traducido y es fácil de acceder a ellos. Porque si empezamos a hablar, por ejemplo, te puedo hablar de clásicos, de considerados ya personas que están casi todos los libros descatalogados, lo cual es bastante triste.
Y estarán sin traducir también, igual estarán solo en sus idiomas originarios, ¿no?
Es que ese es el otro gran hándicap que tienen estas literaturas. Porque claro, cuando yo hablo de literaturas africanas, me estoy refiriendo sobre todo a la literatura que se está escribiendo desde fuera del continente, ¿vale? O sea, son escritores, la mayoría de ellos, bien de origen africano, pero que después se han trasladado a Europa o Estados Unidos, a Norteamérica, donde han conseguido, ¿no?, tener esa visibilidad y acceder a las editoriales. Pero se queda todo un motrollón, podemos decir, de escritores y escritoras africanas en el continente, que claro que están ahí... para el público africano pues están sacando cosas, pero claro, también ese es otro problema, que tampoco hay un gran público lector en África, pero poco a poco están formando incluso asociaciones, internet es un medio muy útil para acceder, etcétera, que escriben en lenguas africanas y que también escriben en las lenguas, digamos, coloniales, ¿no? Pero el problema es que esas no están traducidas, ya tienes que irte a, normalmente, inglés, francés, portugués, Y también no hay que olvidar que hay español, porque existe Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, y Sáhara Occidental, ¿no? O sea, sería un poquito los idiomas.
¿Sí? Allí, lo que es la infraestructura de las editoriales y demás, ¿cómo está? ¿En qué situación está? Supongo que dependerá de qué país, claro, pero bueno.
Sí, el mundo editorial en África también, pues existe. Aunque mucha gente, claro, cuando hace poco le comentaron a Chimamanda Ngozi Adichie en una entrevista, creo que fue en Francia, la periodista le dijo, ¿y en tu país hay librerías? Y a ella le resultó ofensivo, ¿no?
Claro.
Porque realmente las hay. Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento sobre el continente africano. Y lo mismo pasa con el mundo editorial. Es pequeño, pero te digo que también está creciendo paulatinamente. Tampoco se preocupa tanto de mirarnos a nosotros, sino que está siguiendo su propia línea y encima que hacen aportaciones muy interesantes. Por ejemplo, te voy a hablar de un colectivo que se llama Jalada. Uh-huh. Es un colectivo denominado panafricano que engloba a muchos escritores del continente y la última van sacando online todo, o sea que todo el mundo puede acceder a ello, pequeños relatos con sus temas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y uno de los proyectos más interesantes que han hecho en los últimos tiempos ha sido la traducción precisamente de un relato de Ngugi wa Thiong'o a más de 30 lenguas. O sea, te quiero decir que hay accesibilidad, puede. Eso es.
Es cuestión de poner interés, de buscar, de rascar, ¿no?
Ese es el interés, sí.
Y luego también de ir, porque yo sé que también has estado allí en África y has hecho seguimiento. ¿Has hecho una especie de turismo literario por allí? ¿O
pues
lo has hecho?
Los últimos viajes sí han sido así, porque la verdad es que me parece, como es un mundo tan desconocido y me parece apasionante, ¿no? Y conocerlos allí, también ver sus intereses, cómo se están moviendo, ¿no? Es importante para mí. Y conocer al público lector, ¿no? Como un escritor allí, los problemas que tiene para poder vivir de ello, etcétera. Y a veces también hago el contacto desde aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, conozco a gente muy interesante. La última persona que conocí es una sudafricana que ha creado una línea editorial para libros, especialmente en Sudáfrica. Para libros para personas negras, ¿no? Porque la gran narrativa sudafricana es blanca. Sin embargo, la gente que vive en Sudáfrica, la mayoría es negra, ¿no?
Es negra.
Y es muy interesante ese tipo de rupturas, ¿no? Sí.
Ajá. ¿Hay alguna temática que aparezca siempre? Tenemos también la imagen idílica o equivocada, seguramente, de que hay cuatro temáticas y no nada más, ¿no? Pero seguro que tienen mucha temática y mucha temática que no controlamos, ¿no?
Sí, ese es otro de los grandes estereotipos que hay sobre las literaturas africanas, ¿no? Como en general, sobre todo África, que siempre pende lo mismo, ¿no? Que parece a mí cuando me dicen, o lees literaturas africanas, lo primero que te dicen, pero escriben. Lo segundo, pero oye, ¿qué cuentan? ¿De la Ilíada y el tambor? Claro.
Claro.
Y no, porque claro, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y hay un abanico tremendo de temas, pero ya, y no podemos hablar de nuevos temas. Y eso es un concepto también que tenemos que olvidar. Yo siempre digo que no es descubre las literaturas africanas, sino que te descubran. Porque ya es que han existido
ya.
Y están ahí. Lo que pasa es que, claro, parece que nosotros llegamos y ala, no, perdona. Mira un poquito para atrás y, por ejemplo, ha habido ciencia ficción desde hace muchísimo tiempo, te podría sorprender, todo el concepto ese del afrofuturismo que engloba, pues son muchos géneros, ¿no? Ciencia ficción, ficción especulativa, etcétera. Eso ha existido, novela negra, también es otro género. No, a ver, no estoy diciendo un aluvión, pero que existe y sí se busca y muy interesante porque toda la narrativa africana tiene un enfoque diferente. Yeah. Eso es lo atractivo, ¿no? O sea, es una forma incluso de narrar diferente. Al principio muchos autores muy apegados a la oralidad, ¿no? Y eso también se ha trasladado a la escritura, ¿no? Y luego, pues las inquietudes y las preocupaciones, ¿no? Pues no podemos olvidar que en el continente africano ellos tienen sus propias preocupaciones temáticas, ¿no? Que eso ha sido también muy contestado desde los escritores africanos, digamos, que están entre nosotros, que parece que les dicen, no escribáis de esto, no escribáis de lo otro. Cada uno que escriba de lo que quiera, porque es todo muy interesante.
Claro, claro. Y también hay muchos conflictos, muchas guerras, muchas situaciones difíciles de familias, de etnias, de generaciones, que también lo plasman en sus libros, como lo podemos hacer en Europa de las guerras mundiales, cuántas novelas tenemos o la guerra civil y bueno, pues ellos también tienen sus propios conflictos, ¿no?
Eso es que los temas no se agotan nunca y tampoco las lecturas de los libros. Yo, por ejemplo, en los clubs de lectura siempre la gente cuando va, ¿no? Y recibe las percepciones del resto de las personas, ¿no? Y le dan ganas otra vez de volver a leerlo. Yo siempre digo que es súper importante releer y que no te cansas nunca y encima es que siempre, si es un buen libro, es que es una fuente inagotable de preguntas, de conocimiento, ¿no? A mí en ese sentido, y lo mismo ocurre, pues ellos efectivamente tienen como todos los continentes del mundo, ¿no? Pues sus propias problemáticas, ¿no? Y las suelen plasmar y claro, tiene la la virtud de que lo están contando de primera mano, ¿no? Entonces, pues te aportan muchísimo conocimiento, ¿no? Pero no se agotan nunca los temas. Por ejemplo, Ruanda, que ha sido, y tampoco ha sido un gran, no ha sido gran novelado, ¿no? O la esclavitud. El tema de la esclavitud está un poco repuntando ahora, pero realmente no hay una trayectoria literaria sobre la esclavitud, ¿no? Quizás porque ha sido muy tabú también en el continente africano ese tema. Pero van sacando diferentes autores, ¿no? Y cada uno un enfoque diferente, claro, desde sus propias visiones y desde su propia perspectiva, ¿no? Lo cual es muy interesante.
Mencionabas ahora la cuestión de los clubes de lecturas. Tú estás muy involucrada también en crear estos clubes de lectura sobre literatura africana. Lo empezaste a hacer aquí en Euskadi, pero también ahora te estás yendo a Madrid, que me acabas de decir que tienes ahí otro grupo. ¿Es una buena manera de iniciarse, dejándote guiar un poquito?
Mira, yo al principio te voy a ser sincera, nunca he sido lectora de contar los libros que leía, imagínate dónde he acabado. Y tampoco era muy esto, partícipe de hacer grupos y tal, y sin embargo creo que es una gran opción para adentrarse en ese mundo en concreto, cualquier club de literatura africana, o de literatura en general, generalista, vamos. Sí. Pero si quieres africana, es una forma extraordinaria, porque, bueno, es llevarte de la mano un poquito y también lo que dices tú, esa sensación de por dónde empiezo o qué hago, claro. O igual, claro, el gran error puede ser empezar a leer, si no eres una gran lectora, coger un libro, no gustarte y decir, se acabó. Aquí, sí. Claro, ese es un gran peligro.
Claro, claro.
Entonces, en ese sentido, los clubs de lectura sí que te van a guiar y luego ya tú vas a ser capaz, ¿no? Te van a abrir una puerta y sí que abren puertas, ¿no? Y luego ya te queda tu camino y tu trayectoria, claro.
¿Dónde estás tú? ¿Dónde tienes tus clubs de lectura?
Pues el club de lectura más, el que más tiempo llevo perteneciendo es el de Madrid. Hacemos un club de lectura una vez al mes. Y es un club viene bastante gente y ya bastante consolidado, muy atractivo. Solemos llevar también a escritores africanos. Ha estado, por ejemplo, a Donato Ndongo, que es un escritor muy desconocido aquí, escribe en español porque es de Guinea Ecuatorial y es un gran escritor, ¿no? al que se debería de conocer. Y luego también tengo otro pequeño club de lectura, lo tengo en Navarra, en Pamplona, con la Biblioteca Civicán, que hacemos como un ciclo de tres libros en el mes de noviembre, y como novedad el año pasado también hicimos lectura de un libro de Ngugi wa Thiong'o en euskera, que está publicado por Editorial Chalaparta, ¿no? Y a la gente le encantó. Y por último, por supuesto, pues aquí en Bilbao, en Deusto, que tenemos un pequeño club de lectura de momento, pero que esperemos que vaya ampliando de gente, que hay una invitación para todo el que esté animado y que no compromete a nada. Es un club abierto y estamos encantados de que la gente
consiste?
Se acerque.
Si alguien de repente ahora pues haya sentido un poquito de curiosidad, de decir, bueno, pues igual sería interesante acercarme, o siempre he querido, pero nunca he sabido cómo hacerlo, ¿en qué consiste acercarse a un club de lectura? ¿Cómo lo planteas?
El club de lectura solo te compromete a una cosa, bueno, a dos cosas. La primera, a leerte el libro, y la segunda, acudir a la cita, ¿no? De
se compartir. Da un tiempo para leer el libro, ¿no?
Se proponen unos libros, bueno, se hace un calendario previo para que la gente ya vaya sabiendo los títulos y también los días, ¿no? Porque al final todos andamos muy achuchados de tiempo. Bueno,
vamos marcando en nuestras agendas,
eso
está
es.
Ocupado.
Y entonces sería, eso es, y sería, pues eso, con anticipación se presenta el libro, se hace una pequeña introducción para que la gente sepa y se da un tiempo de un mes, que yo considero que es suficiente tanto para encontrar el libro como para poder leerlo, ¿no? Y se reúne el club otra vez y se pone en común la lectura del libro, ¿no? Eso es.
¿Cuál es la reacción que más te ha sorprendido de un libro en concreto, de estas puestas en común? ¿Se descubren otras caras del mismo libro?
Sí. No solamente se descubren miles de caras. Bueno, la gente hace unas lecturas, de verdad, yo a veces digo, me tengo que parar a pensar porque me están diciendo una serie de cosas que yo ni las había olido, ¿no? Es un poco lo que les pasa a los propios escritores, ¿no? Ahora mismo estoy con Agualusa, que es un escritor angoleño, y acabo de leer una entrevista que le hacen, ¿no? Y dice, jo, me vienen la gente a entrevistar y me dicen cosas de mi libro, de mis libros, que yo no hubiera pensado en la vida que las había reflejado, ¿no? Pues pasa un poco en los clubs, claro, cada uno, es que cada visión del libro es el lector. O sea, el libro en sí mismo no tiene, si no tiene un lector que transmita lo que hay en el libro, es el intérprete del libro. Entonces, claro, es una maravilla. Y luego hay libros que me han sorprendido porque los he propuesto de puntillas, pensando es una temática muy rompedora, muy extraña, no muy focalizada, porque hay escritores africanos, pero que igual desubican, ¿no? La acción, la están situando en otro lugar, pero están hablando en el fondo. Claro, es que hay conexiones, ¿no? Por ejemplo, países latinoamericanos y africanos hay muchísima conexión. Entonces, en el fondo están hablando como del mismo, digamos, la misma temática o las mismas impresiones, ¿no? pero sin estar basado en el continente africano. Entonces, como con puntillas, y sin embargo ha tenido una grandísima aceptación, ¿no? Y eso también te sorprende, sí.
Ahí también me parece que hay mucha más actividad quizá femenina que masculina en estos clubs.
Sí, en el club de Madrid, bueno, hay bastantes hombres también, pero por ejemplo en el de Bilbao casi todas son mujeres, sí. Ya. Sí, es que la lectura yo creo que la hacemos las mujeres más, ¿eh?
Ya, no hay más que ir a un transporte público, ¿no?
Sí.
Y ver un poquito. Sí. ¿Y con qué curiosidad se acercan? ¿Cuáles son las razones por las que una persona se acerca a este tipo de clubs?
Pues mira, las razones normalmente suelen ser porque ya conocen el continente africano y quieren seguir indagando, ¿no?, en esa línea. También porque han trabajado allí, a veces es gente del mundo de la cooperación, y luego, o periodistas incluso. Pero a mí los que más me interesan son los que vienen que no tienen ninguna noción, ¿no?, de lo que es las literaturas africanas, ni tienen una expectativa previa, ¿no? A mí esa gente es la que más.
Ya.
Porque son los que aportan luego los puntos de vista más extraños, o sea, para mí más extraños, pero que me hacen más pensar. Porque la gente igual que es más afín a mí, o que también me encantan, ¿eh? O sea, me gusta muchísimo, me hacen profundizar.
No nos vamos a enfadar con ellos.
Eso es. Pero la gente que no tiene ninguna, que no tienes que tener, yo siempre digo que al continente africano se puede llegar por muchas vías y también a través de las literaturas, ¿no? Pero que no tienes que tener un conocimiento previo de nada para disfrutar de, como siempre se dice, yo leí una vez y tenía razón la persona que lo escribió, yo he leído literatura rusa, nunca estaba en Rusia, ni tengo mayor conocimiento y me encanta la literatura rusa.
Ya.
Lo mismo te puede pasar con el continente africano.
O con el latinoamericano, ¿no?
Exactamente,
que nos vuelven locos de colores y olores y demás, que no hemos visto jamás ni plantas y nos lo creemos todo, ¿no? Supongo que en ese aspecto también todo lo que es el ambiente, el país, paisaje, las comidas, los olores están presentes en esos libros, ¿no?
Totalmente, sí. Y no solamente eso, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, lo que me has dicho, las motivaciones, hay gente que sí que viene con un enfoque de igual más que quiere conocimiento político o conocimiento histórico.
Ya.
Y también lo hay, claro, hay novelas que tienen mucho trasfondo político o histórico, incluso te pueden introducir más que un libro de historia, ¿no? Porque te están hablando desde la persona a pie de calle, lo cual te transmite más de cerca, ¿no? Un libro de historia puede ser árido y, sin embargo, una novela lo que te hace es te mete de lleno en la ficción, ¿no? Y te está haciendo lo que dices tú, ¿no? Andar por las calles y estar con la gente, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, pues es un aspecto que hay que tener en cuenta y que hay que potenciar también. Bien. Me comentabas que poco a poco va habiendo más acceso, hay más publicaciones, hay más opciones porque las redes sociales o bueno, las tecnologías nos lo facilitan. Gira la bola, ¿no? Lo ves, lo notas, por lo menos se percibe, ¿no?
Sí, las redes sociales, sobre todo, o sea, desde el punto de la difusión sí que son importantes. Y luego, desde el punto de vista para ellos mismos, ¿no?, ha sido una gran puerta de entrar, sí, ¿no? Porque al final es una forma de visibilizarse y muy importante, sí.
Bueno, pues esta es nuestra aportación también a la literatura africana. Si alguien quisiera apuntarse a tus clubs, ahora tenemos uno en Bilbao, damos los datos, si te parece, para que si se quieren, todavía están a tiempo de apuntarse.
Sí, todavía están a tiempo porque hemos hecho solamente la primera sesión informativa y todavía estamos configurando el grupo y vamos, que no habría ningún problema en que se apuntaran. El sitio donde vamos a reunirnos es en la Plaza San Pedro, en la librería de Deusto. Y la hemos fijado los sábados, porque es el día que mejor viene para todos. Y una hora pues un poco mañanera, que es a las 12. Y bueno, las sesiones suelen durar hora, hora y media y andan. Y no habría ningún problema. Pueden tanto llamar por teléfono para apuntarse, o si quieren también pueden entrar en mi blog, que es Literáfricas, que se encuentra fácilmente en Google, y tengo un apartado en el que explico quién soy. Y ahí aparece mi email, que es un poco extraño, porque es leaflit.africa@gmail.com. Entonces, por eso le digo que mejor igual que vayan a la página.
Vamos a la página y luego hacemos un copia-pega y vamos adelante. Pues muchísimas gracias, Sonia, por venir. Gracias también por abrirnos una ventana hacia el continente africano, que muchas veces lo único que hacemos es darle la espalda. Y hay mucho. Solo nos acordamos cuando de repente les dan un Nobel, ¿no?
Eso es.
Y no puede ser. Eskerrik asko.
Suri.